Em nome do Pai, do Espírito Santo, amém. Deus te salve, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Espírito Santo, e em los corações dos fieles, envia tu Espírito e serão criados. Oremos, oh Deus, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo, dándoles y gozar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Blessed is Señor Guadalupe, San José, Santa Faustina, Santa Ignacia Loyola, San Felipe Neri, San Juan Bosco, Santa Teresa de Ávila, San Francisco, nosotros, Santa Francisco y Jacinta, ruega por nosotros. En el Padre del Espíritu Santo. Buenas tardes. El tema que vamos a tocar hoy va a ser lo que celebramos el domingo que viene. Es el tema de Pentecostés. Okay? Pentecostés, yo creo que si ustedes quieren avanzar en la vida espiritual, tiene que tener un esfuerzo de tratar de conocer el Espíritu Santo. Ok, conocer el Espíritu Santo. Muy importante. Por eso vamos a tratar en esta hora, más o menos, de darle una plática sobre el Espíritu Santo. Okay? Voy a tratar de dar como 10 mini temas sobre el Espíritu Santo, porque no sé ustedes, pero yo amo el Espíritu Santo. ¿No? Yo nunca puedo dar un tema sin pedir la ayuda del Espíritu Santo, sino tengo miedo, ¿no? Pero si yo invoco el Espíritu Santo, hay terremotos, hay milagros, se mueven las montañas, ¿no? En otras partes cubitas es el Espíritu Santo. Entonces le voy a dar una clase más bien catequética sobre el Espíritu Santo con pasajes bíblicos. Ok. Empezamos con el texto bíblico de lo que celebramos el día domingo. Okay. Y que durante 50 días nosotros estamos en el tiempo pascual y estamos leyendo durante 50 días los hechos de los apóstoles. Pero si ustedes quieren ver la manera que actúa, el Espíritu Santo tiene que leer el libro de los hechos de los apóstoles. No sería malo ver la película Saint Paul Apóstol, que todavía está, ¿ok? Okay, porque esta película presenta una visión bastante verídica del origen de los hechos de los apóstoles de San Lucas, pero San Lucas era compañero de San Pablo, ¿no? Como San Marcos era compañero de San Pedro, ¿okay? San Lucas era compañero de San Pablo. Y si ven la película San Lucas, se llama El Griego, el doctor iba a la cárcel donde estaba San Pablo, Mamertina, donde están los padres oblatos, nosotros estamos encima del cárcel Mamertina en Roma, ¿no? Y San Lucas con su pluma y con su papiro estaba escribiendo de la boca de San Pablo, los hechos de los apóstoles. Pero si ustedes están escuchando la misa ahorita, la parte final de los hechos, donde San Pablo está en la cárcel en Jerusalén, y luego dice, ya tiene que ir a Roma, y luego la película de San Pablo es cuando está en Roma. Está en Roma bajo el imperio de Nerón, que fue uno de los perseguidores más fuertes que quemaba cristianos como antorchas vivas, que ustedes han visto la película, la vieron esto, y mandaron los cristianos a la boca de los leones en el Coliseo. Okay? Y luego San Pablo, si han visto la película, termina con la cabeza cortada, ¿sí? Y va al cielo. Okay? Por eso, de leer los hechos. El pasaje bíblico es Hechos capítulo 2. Entonces, Hechos capítulo 2 es la fiesta de Pentecostés. Y hablamos de esto, después vamos a dar una forma de catequesis sobre el Espíritu Santo. Okay, en la película del Rosario, mejor hecho de Padre Patrick Payton, ese sacerdote que se llamaba el sacerdote del Rosario, que está sepultado en su cuerpo en San Pedro, que lo van a ser un santo, ¿no? Vayan a visitarlo, ¿no? Que decía la familia que reza unida permanece unida, ¿no? Él había hecho la película mejor que hay sobre Rosario. Claro que había 15 Rosarios, 15 misterios, porque eso fue publicado hace 50 años, antes de los luminosos. Los luminosos tienen nada más que 16 años de existencia. Pero me acuerdo, no he visto la película por más que 30 años, pero me acuerdo una escena muy bonita en lo que estamos celebrando, la Ascensión y luego la venida del Espíritu Santo. ¿Qué dijo Jesús? Jesús, antes de subir al cielo, estaba en el Monte de los Olivos, a punto para subir, rodeado de sus apóstoles. Y él dijo, vayan a todo el mundo. Y pueden leerlo en Mateo 28, Hechos 1. Vayan a todo el mundo, enseñando lo que yo les he enseñado, bautizándolos en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Luego dijo, y yo voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces Jesús está diciendo, vayan a convertir a todo el mundo, ¿no? No tiene doctorado de la Universidad de Jerusalén. No tiene maestría de la Universidad de Galilea. Algunos todavía no sabían ni siquiera leer. No iban a Harvard, ni Yale, ni Princeton, ¿no? Ni Oxford, ni Cambridge, ¿no? Ellos son pescadores, personas muy humildes, no tenían educación formal. En la película, uno de ellos dice, Señor, ¿cómo vamos a convertir todo el mundo si nosotros no sabemos nada? Esa es la escena que me tocó mucho, ¿no? Qué humildad. Señor, nos pide convertir a todo el mundo. Nosotros no sabemos nada, ¿no? Entonces Jesús dice, Jesús realmente en forma implícita dice, yo lo sé que no sabe nada, ¿no? Entonces vayan al cenáculo. ¿Saben dónde está el cenáculo? Donde Jesús celebró la última cena. Donde Jesús dijo, reciben el Espíritu Santo, los pecados que ustedes perdonen quedarán perdonados. La institución de la confesión, que fue la Pascua por la noche. Este es este cenáculo donde yo estuve hace 10 años en mi peregrinación a Jerusalén con algunos de ustedes. Es un lugar donde había la institución de la Eucaristía, la confesión y la venida del Espíritu Santo. Y digo, vayan allá esperando la venida del Espíritu Santo, vayan allá. O sea, Jesús entendía que ellos sabían muy poco. Y tenía una versión muy borrosa o equivocada de Jesús. Por ejemplo, Simón y Zelote era del partido de los Zelotes. ¿Saben qué es el partido? Querían matar a los romanos y liberar a los judíos del imperio de los romanos. Ellos tuvieron el concepto que Jesús iba a venir porque los romanos eran los más poderosos en el mundo por 500 años, ¿no? Entonces tuvieron ese concepto falso de los romanos. Entonces Jesús les mandó de ir al cenáculo. Y fue una junta del grupo carismático. Es cierto, ¿sí? Primera junta de los carismáticos, ¿sí? ¿Sí? Y pidió de quedarse ya no una hora, ni dos horas, ni tres horas, ni cuatro horas, sino fue la novena más poderosa en la historia de la iglesia. Hacemos novenas, ¿no? La Niña de Atocha o la Virgen de Guadalupe, está bien. O San Antonio. San Antonio, San Antonio, dame novia, ¿no? Okay. Está bien. Pero la novena más poderosa fue la novena de Pentecostés. Es lo que celebramos el día domingo. 9 días, 9 noches. Que vamos a ver las características de este noveno. Okay. Uno, que ellos, hay muchas interpretaciones, pues saque. Uno fue obediencia. Obediencia. Tenemos que aprender a obedecer. Si no aprendemos a obedecer, nunca vamos a avanzar. Ellos podrían haber dicho, Jesús, no, ya vimos, te vimos caminar sobre las aguas, ya lo sabemos, ¿no? ¿Qué escuchamos? Sí, Sermón de la Montaña, bienaventurados, ya estamos listos, listo. Ya hemos visto, Lázaro salió de la tumba. Jesús, ya basta. Todos obedecieron a Jesús. Tenemos que obedecer. En obediencia, nosotros podemos hacer milagros, levantar los muertos, pero no vale nada. Obediencia es esencial. Yo tengo voto de obediencia, ¿no? A veces es difícil, pero es el camino de la salvación. Hay que saber obedecer. Y sus hijos tienen que obedecer a ustedes. ¿Sí, no? En mi formación en casa, soy uno de 9. Mis padres tuvieron 2 reglas. Nunca mentiras, obediencia. 2 reglas de la familia Escoba, ¿no? Y funciona. Funcionó bastante bien. Nadie tiene que ser mentira, ¿sí, no? No se puede creer en nadie. Si cada hijo es en Pinocho o en mentiroso, ¿no? Y si no hay obediencia, es anarquía. Se puede usar una palabra de política. Anarquía. ¿Qué significa anarquía? Confusión, ¿no? Pues obediencia. Ellos obedecieron a Jesús. Ok, número 2. Tuvieron un lugar donde rezar. Ustedes tienen que tener un lugar donde rezar. Y no me digan, sí, padre, mi lugar favorito es la cama. Uno de mis compañeros en Roma, cuando estudiaba, los italianos son muy diferentes que los americanos, ¿no? Americanos son un desayuno abundante, un lunch pequeño, ¿no? Los italianos no comen nada por la mañana, pero pasta es abundante a la una, ¿no? Uno de mis compañeros dijo, ya terminé, pranzo sería comida mediodía, ¿no? Ya estoy listo, pero el tiempo favorito en el día. Yo voy a mi cuarto y voy a hacer la contemplación horizontal. Italiano Pisalino, ¿ok? La siesta, por ustedes, ¿no? No tuvieron un lugar. El cenáculo fue un lugar especial. Debemos tener un lugar donde rezamos. El lugar mejor es frente al Santísimo. Amén. Si es posible. Si no es posible el Santísimo, un lugar en su casa. Porque el Papa dice que la iglesia es, la familia es la iglesia doméstica. ¿Sí? Ese es el Papa. Entonces va, su familia tiene que ser una iglesia en miniatura. ¿Qué otro elemento? En el cenáculo había silencio. Si no hay silencio, no podemos rezar. Se lo repito, si no hay silencio, no podemos rezar. Hace más o menos 10 años, Papa Benedicto fue a visitar mi tierra, the Big Apple, Nueva York. ¿Eh? Estaba en el seminario de Dunwoody, platicando con los seminaristas. ¿Se acuerda el mensaje, Estela? No se acuerda. Pero el mensaje fue: los jóvenes hoy están bombardeados de tantos ruidos que no pueden escuchar la voz de Dios. Qué mensaje bueno. Es el Papa Benedicto en el seminario de Nueva York. Dunwoody. Claro, si estamos bombardeados de tantos ruidos, ¿cómo podemos escuchar a Dios? Ustedes no tengan miedo del silencio. ¿Por qué los jóvenes tienen miedo del silencio? Porque tienen la conciencia manchada, ¿no? ¿Sí o no? No pueden vivir con una conciencia sucia. Ustedes que son expertos de Shakespeare, ¿saben lo que dice Shakespeare en Macbeth? Conscience does make cowards of all of us, eh? Yep. Conscience does make cowards of all of us, Gabriel. En el silencio de nuestro cuarto no podemos aguantar el silencio porque es el verdugo que viene con la navaja. ¿No? Sí, los jóvenes escapan del silencio porque tienen la conciencia intranquila, ¿no? Ponen tanto ruido, ¿no? Pero un día ustedes van a... ¿Nadie que le guste silencio, no? Nadie. Yo sí. A mí me encanta, ¿no? Yo en mi cuarto por la noche estoy solo, pero estoy con Dios. ¿No? Con mi ángel del guarda. A veces el diablo también, pero... ¿Qué? Dios es más fuerte, ¿no? Entonces, silencio. Y otro punto es, ellos, no hemos hablado de esto, pero ellos en el cenáculo, ellos rezaban en comunidad. Ustedes tienen que rezar en forma privada. En forma personal. Pero tenemos que aprender a rezar en comunidad. Y luego le voy a decir una oración que me encanta. La hice esta mañana. Esta mañana hice como una hora media de meditación, una hora 20 minutos, ¿no? Frente al Santísimo, mi hora santa. Puede predicar de la obra santa, para que lo ponga en práctica, no lo hago perfecto, pero yo puedo predicar de eso, porque lo hago. ¿No? Pero después, fue a la iglesia ya, y yo rezé la misa. No fue una misa privada, fue una misa donde había varias personas, a las 8 de la mañana. Esa es oración litúrgica comunitaria. Jesús escogió, ¿qué? Escogió de vivir en comunidad. Jesús escogió de vivir en una familia. Jesús escogió 12 apóstoles. Jesús escogió de ser parte del pueblo judío. Jesús formó su cuerpo místico que se llama la Iglesia. ¿Qué dicen los jóvenes hoy día? Bueno, yo amo a Jesús, pero no me gusta la Iglesia. Yo digo esto. No, Jesús, yo lo amo mucho. Pero la Iglesia no me gusta. Está mal. Porque rechazar la Iglesia, rechazamos el cuerpo místico de Cristo. Se lo repito. Rechazamos a la Iglesia, rechazamos a Jesús. En lugar de criticar a la Iglesia, ¿qué debemos hacer? Háganse santos. ¿Qué? Muy fácil criticar. Más difícil ayunar pan y agua 2 días y aguantar el dolor y ofrecer ese dolor por la Iglesia y la conversión del pecador. Mucho más fácil hablar mal, ¿eh? Ser una chismosa, ¿eh? Ustedes háganse santos. ¿Amén? Háganse santos. Martin Lutero quiso, separó la Iglesia católica. ¿Quién vivía al mismo tiempo? Santa Nacha de Loyola. Teresa de Ávila. Juan de la Cruz. Carlos Borromeo. San Felipe Neri. Estrellas luminosas en el firmamento. Ellos no estaban condenando a la Iglesia, estaban haciéndose santos. Escuché en YouTube que Felipe Neri, cuando murió, Roma estaba convertido. Un hombre. Roma, Roma es como Guadalajara. Roma es como Los Ángeles. Yo viví en Roma 7 años. No es Hawaiian Gardens, ¿no? Ni Bellflower, ¿no? Es una ciudad enorme. ¿Cómo puede ser un hombre convirtiendo la ciudad de Roma, de una ciudad de mediocres pecadores, en una ciudad ferviente? Un hombre, Stella. Un hombre. Aquí somos, ¿qué? 300 aquí. Deberíamos convertir todo el mundo. Amén o omé. ¿No? Oh, y el Espíritu Santo es más débil ahorita, ¿no? El Espíritu Santo es más débil. Veis, ya 2000 años está acabándose, ¿no? Espíritu Santo es Dios. Espíritu Santo es siempre fuerte. Espíritu Santo no se queda sin gasolina, como decimos en americano, ¿no? Espíritu Santo es fuerte. Tenemos que enchufarnos, ¿eh? Enchufarnos. ¡Ay! Corriente eléctrica del Espíritu Santo. Yo creo, como decía Charles Dickens, the worst of times can be the best of times. Los tiempos peores pueden ser los tiempos mejores si caminamos con Dios. ¿Amén? Yo pienso en un tiempo grande para ser en la Iglesia. Hay tantas almas para salvar. La mies es abundante. Los obreros son pocos. Manos a la obra. Manos a la obra. Bajar las redes. Muchos peces. Bajar las redes. Agarrarlas. Sacarlas. Ponerlas en la barca. Llevarlas al buen pastor. Al pescador Jesucristo. Entonces debemos aprender el valor saber rezar en comunidad. Lo que estaba diciendo es, a mí me encanta rezar la misa. A veces hay padres que no tienen parroquia, tienen que rezar la misa a solo en su convento, si son contemplativos o no tienen parroquia, si tienen nada más que una capilla. Yo prefiero rezar la misa con la gente. Especialmente la gente ferviente, ¿no? Rezar la misa con la gente ferviente es mejor. Yo soy bastante ferviente también, me conocen, ¿no? Si uno es ferviente, un padre ferviente, la gente ferviente, winning game, ¿eh? Juego que gana, ¿no? Y al final de la misa, normalmente a las 8, me quedo para rezar el rosario con la gente. Ustedes están chiquiados, pero es muy raro de ver un sacerdote quedarse a rezar el rosario. Recuerdo como niño, mi mamá a veces viene para rezar. Mira, ese padre está de ready rezando. Oh, ¡qué ejemplo! ¿Por qué lo hago? Porque no es porque tengo a Jesús por dentro. Comulgo. Yo tengo a Jesús por dentro. ¿Qué hago? Rezo el rosario para que María pueda ayudarme a dar gracias a Jesús. Cada vez que digo Ave María, María está alabando a Jesús por dentro. Amén. ¿No hay manera mejor? María está alabando a Jesús dentro de mi corazón. Pues después de la Santa Misa, no quiero bajar o ir corriendo como mis pantalones estuvieran quemando, ¿no? No. Quiero para platicar con Jesús, con María. Entonces, rezo la cornilla. Esa es oración comunitaria. Por eso, sus jóvenes que dicen, oh, yo amo a Jesús, pero no me gusta la iglesia, completamente falso. Completamente falso. Estamos hechos para vivir en comunidad. Así ustedes que son expertos en Aristóteles, tal vez Gabriel Erika es un experto en Aristóteles, dice que el hombre es un animal social. Social, que significa que vivimos en sociedad, ¿no? Como decía el poeta Wordsworth, no one is an island unto himself. No somos islas. No somos islas. Separadas, formamos comunidad. Entonces, estuvieron rezando en comunidad. Y otro punto de esto. Ellos estaban rezando. No por 10 minutos, ni una hora, ni una hora media, ni 6 horas, ni 12 horas. Una vez hice una pregunta a un hombre, ¿usted reza? Sí, cada noche hago la Señora de la Cruz, ¿no? ¿Es poco? ¿Hago la Señora de la Cruz no más? No, es poco. ¿Cuánto tiempo estaban rezando ellos?
9 días por 9 noches.
Novena significa 9. Okay, vamos a sacar la interpretación. Estoy dándole detalles, estoy dándole una contemplación ignaciana con puntos. Muy bien, ¿cómo se aprende? ¿Se puede aprender, Estela, de hablar un inglés perfecto en una hora? 2 horas, ¿no? 3 horas, ¿no? Teresa, usted habla un inglés perfecto, ¿no? Gloria perfecta, ¿no? No te falle, ¿no? Yo pensé que varios hablan inglés aquí. Los hijos fácil fecundación aquí, como Alexa, ¿no? Pero si uno nace en México, viene aquí para aprender a hablar inglés, exige mucho trabajo. ¿No, Mercy? María, ¿eh? Ya hablan, pero exige trabajo. Muchas veces mamás van a la tienda con su hija y el hijo dice, mami, no abres la boca. Va a pensar que estás hablando japonés, ¿no? O árabe, ¿no? O swahili, ¿no? Si exige mucho ejercicio de aprender, de hablar un idioma, si exige mucho para aprender a cocinar, si exige mucho para tirar una pelota de béisbol, se exige mucho, Gerardo, tocar la guitarra, ¿no? Él aprendió a tocar la guitarra en 45 minutos, ¿no? No. Probablemente fueron miles de horas, ¿no? Yo tocaba la guitarra antes, si toco ahorita voy a romper las ventanas, Gerardo, ¿no? Tiene falta la práctica. Gabriel, ¿sabe? Antes yo podía hacer 75 flexiones, ¿no? Push-ups, ¿no? Sí. Una vez estaba con Dana Mitchell en Argentina y los jóvenes, hey, flaquito, vamos a ver, ¿no? Ellos 20, otro 30, y para descubrir 75, ¿no? ¡Ah! ¡Un sacerdote! ¡Ah! Pero practicaba por 20 años, desde los 15 años. Pero mucha práctica. Requiere mucha práctica, ¿no? Bueno, si lleva 20 años para hacer 75 flexiones, y no como mujeres, ¿no? ¿Sabe el tipo de la mujer lo hace así, ¿no? No, el hombre, sí, ¿no? La mujer es they're cheating, ¿no? Chiteando, ¿no? No, no, flexiones de hombres, ¿no? Pero llevó 20 años, ¿no? Si lleva mucho tiempo para hacer flexiones, bien, hablar inglés, tocar la guitarra, tirar una curva en béisbol, ¿no? Bueno, exige tiempo para rezar. Santa Teresa de Ávila, su amiga, ojalá que sea tu amiga, ¿no? Su amiga, Yolanda, son amigasas, ¿no? ¿Okay? Ella dice, la manera para aprender a rezar es rezando. Hay un dicho americano, practice makes perfect. La práctica lleva a la perfección. ¿No? El mexicano, la práctica hace el maestro, ¿no es cierto? ¿No? Entonces nosotros, si queremos aprender a rezar, debemos dar tiempo. Presta razón. No estaban rezando 2 horas, 9 días. Yo dormí 8 días en el Alhambra, ¿no? Pero eso fue un día más, ¿no? ¿Y qué otro elemento? Estaban rezando. Y cada 6 horas iban a McDonald's, ¿no? Taco Bell, ¿no? Chuck E. Cheese, ¿no? Black Angus, Pollo Loco, sí. ¿Qué estaban haciendo ellos? Sí. Probablemente, bueno, no está escrito, pero probablemente no comieron nada. No sabemos, ¿no? Bueno, es mi opinión, ¿no? Nosotros no tenemos esa capacidad todavía porque nos falta la práctica, ¿no? Yo creo que todo el mundo puede ayunar, pero le falta la práctica. Y tiene que tener la dirección espiritual para ver cuál es la manera de hacerlo. Pero ¿sabes lo que es interesante? Uno de los días que tengo más energía es miércoles de cenizas. Interesante, ¿no? Es el día que yo como menos, ¿no? Es dos días que yo como menos en años, miércoles de cenizas y Viernes Santo, ¿no? ¿Cómo puede ser? Raquel? Porque normalmente, si uno no come, está muy cansado, no tiene energía. Pero es el día donde siento que tengo doble energía. El miércoles de cenizas aquí, estamos con los mexicanos, mil veces, ¿no? Cuando tuvimos este fuego en Yorba Linda, con las cenizas cayendo, estaba diciendo a Padre Lorenzo, lástima que esto no fue el miércoles de ceniza, podríamos decir a la gente salga afuera y bendecir el cielo. Pero no fue miércoles de ceniza. Estaba cerca, ¿no? Estaba cerca, ¿no? Pero ¿de dónde viene esta energía? Viene del Espíritu Santo, ¿no? Yo notaba también cuando iba a la universidad, el primer viernes, nosotros empezamos un grupo de Villanova, que han ganado el campeonato de básquet, ¿no? Donde el viernes, pasamos la noche en el campus, rezando toda la noche. Y la mayoría daban una hora, dos horas, pero yo más que una vez pasé toda la noche rezando. Sin dormir. Y luego, el día después, tenía más energía para hacer mis estudios. Tenía menos cansancio. ¿Cómo puede ser eso? ¿Stella? ¿Raquel? Y normalmente, uno no duerme, debería tener mucho cansancio, uno está rendido, sentía todavía más fuerza para quemar las pestañas al leer mis libros, ¿no? Es contradictorio, es sobrenatural. Transciende la naturaleza. Pues otro punto que debemos sacar de Pentecostés es esto. Estaban practicando penitencia. Les había dicho hace 6 meses, yo pienso, una analogía. Una experiencia que tuve, que fue, un día estaba caminando para relajarme, y caminaba por the bike route en Lakewood, ¿no? Y mientras caminaba, he visto frente a mí un cuervo. ¿Cuervo, no? ¿A crow? ¿Un blackbird, no? Era grande, ¿no? Mientras me acercaba al cuervo, no tomó vuelo. Yo pensaba que yo era un moderno San Francisco, ¿no? Y San Francisco con los animalitos, ¿no? Con los lobos y paqueritos y con... Hey, Padre Escobita Francisco, ¿no? Y me acerqué más y no voló. Y yo soy San Francisco. Pero resulta que no voló debido a la santidad de Padre Escobita y no tenía una ala que levantaba, ¿no? Y me acercaba y bajaron otros cuervos para atacarme porque son muy territoriales esos cuervos. Y yo salí volando, ¿no? con mi hábito parecía un cuervo humano, ¿no? Cuando quiero, yo puedo correr muy rápido, ¿no? Si hay maratones, ¿no? Pero yo hice una reflexión. ¿Por qué no voló ese pájaro? No tenía alas. Necesitaba otra ala. Y nosotros para volar en alto necesitamos dos alas. El ala de la oración y el ala de la penitencia. ¿Amén? El ala de la oración y el ala de la penitencia. Por eso si queremos realmente, muchas veces, no se lo digo muchas veces, pero a veces la oración no funciona, estamos cansados, aburridos, mediocre, porque somos muy sensuales. Comemos demasiado, miramos cosas por los ojos que no deberíamos ver, somos chismosos con la boca, ¿no? Tenemos malos pensamientos del exnovio Luisito, ajá, Luisito. Y no rechazamos, ¿no? Y la, claro, uno vive la vida de la carne, no se puede vivir la vida del espíritu, ¿no? Dice San Pablo, la carne y el espíritu, ¿no? No podemos seguir la carne y el espíritu al mismo tiempo. Están opuestos, ¿no? Por eso, cada uno debería pensar, ¿cuál es la manera que Dios nos pide de ser penitencia? ¿Cuál es el sacrificio que Dios te pide que haga? ¿Cuál es? Porque sacrificio hay que hacerlo. Recuerdo una vez en Cuaresma, cuando yo tenía como 15 años, mis padres siempre nos obligaron a ser penitentes en la Cuaresma. Hacer un sacrificio. Para mí fue un sacrificio no comer dulces, que me gustan mucho dulces, ¿no? Candy, me gustan, ¿no? Pero uno de mis hermanos no quería hacer un sacrificio. Era el hijo renuente, ¿no? Y un día por la mañana estaba sentado a la mesa. Y tenía una sonrisa de payaso, ¿no? Una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Y yo digo a mi mamá, papá, yo ya tengo la idea. Yo voy a hacer un sacrificio toda la cuaresma. Y voy a ser muy fiel. Y me encanta hacer ese sacrificio. Mi mamá dijo, Chris, ¿qué vas a sacrificar? Yo digo, voy a sacrificar la escuela. Mi mamá dijo, no, vas a lavar los platos, ¿no? Somos nueve, ¿no? La torre de Pisa, ¿no? y sacrificios pequeños. Es el condimento de la vida espiritual. ¿El condimento? ¿Sabe el condimento, no? Condimento de la vida espiritual, sacrificios. ¿Qué otro es esto? Estamos creando una contemplación iniciante de Pentecostés. Los mexicanos, no sé si se conoce ese grupo de individuos, ¿no? Los mexicanos tienen varios dichos. A mí me encantan proverbios, ¿no? Y uno que siempre me gustaba es el ejemplo arrastra, ¿no? ¿Es cierto? El ejemplo arrastra, ¿no? Comentando este dicho, los apóstoles, fueron 11, ¿no? Porque Judas, tristemente, ¿no? Todavía no había surgido en Matías, ¿no? Pero había 11 apóstoles. Estaban rezando. Trata de pensar en tu vida, ¿qué persona te dejó un buen ejemplo? Hay alguien en tu vida. Persona que había dado buen ejemplo, ¿no? ¿Cómo eso te impactó? Y puede tratar de imaginar los apóstoles mirando la Santísima Virgen María rezando. ¡Qué maravilla! Ustedes nunca huyeron de ese comentario en toda su vida. Estoy bien, si ustedes están pensando, mirando la manera que María rezaba. El ejemplo rastro, ¿cuál sería el efecto? Simplemente ver a María en oración fue una explosión de bendiciones. Silencioso, silencio. María no decía nada con la boca. De ver su rostro, ver sus ojos, ver su belleza, ver su pureza, ver su atuendo, su modestia, ver sus manos. ¿Qué impresión había dejado los apóstoles? Hubiera grabado una impresión imborrable en la mente de los apóstoles. Entonces, viendo a María, ellos tuvieron una motivación muy fuerte para pasar 9 días. Yo, para mí mismo, si estuviera María, me gustaría estar allá, no 9 días, sino 9,000 días. Mejor dicho, 9,000,000 de días. ¿Amén? Yo quiero ser con María para toda la eternidad. Soy un miserable pecador, pero igual quiero estar con ella. Sí. Quiero estar con ella. Pero ese estar con María en la eternidad empieza hoy. Entonces, traten de hacer esta contemplación, por lo menos Pentecostés, o el sábado antes. Tú estás sentado al lado de María o enfrente de María, como ustedes están enfrente de mí ahorita. Y sin decir nada, ustedes ya están en la vida mística. Y uno puede rezar a veces sin decir palabras. Y más profunda la oración, menos trabaja la mente y más trabaja el corazón. Y más sencilla la oración. Esa es Teresa de Ávila. Se repite, más profunda la oración, la mente trabaja menos. Y el corazón trabaja más. Y son afectos. ¿Cuáles son afectos? Agradecimiento, asombro, gratitud, amor, entrega, oblación. O puede ser simplemente quedarse todo el tiempo amando a María, dejando que María te ame a ti. O dejando correr del corazón un sentimiento de admiración. Todos nosotros tenemos admiración por alguien, ¿no? pero más grande Jesús y María. Admirarla. Esa es la reina del cielo de la tierra, pero ella, Santa Teresita dijo, María es reina, pero más que reina es madre. Que reina uno tiene un poco de miedo, ¿no? Reina. Pero niño no tiene miedo a la mamá. Más que reina es madre. Entonces los apóstoles rodeados de María. Qué escena hermosa. Ahorita está en el cielo con María. Rezando por nosotros para que baje el Espíritu Santo. Es la primera parte de la contemplación. Ahorita ya llega Pentecostés. Vamos a sacar ahorita los detalles de Pentecostés. Pentecostés, ustedes que son expertos en griego, seguramente saben su griego, ¿no? 50. 50 días después de la Pascua. Y con Pentecostés terminamos el tiempo pascual, entramos en el tiempo ordinario. Tiempo ordinario que debemos vivir con un amor extraordinario. Amén. Santa Teresita, ¿no? Cardinal Newman también. Entonces, ¿qué pasó? Había un viento fuerte. El viento fuerte simboliza el Espíritu Santo. También la brisa suave simboliza el Espíritu Santo. ¿Qué contradicción? A mí me encanta símbolos. ¿No? Viento fuerte, Espíritu Santo. Viento suave también. ¿Qué significa esto? ¿Salvador? Que el Espíritu Santo trabaja en forma distinta con cada alma. Con alguna persona tiene que venir un viento fuerte. Casi para tumbarlos, ¿no? Otros tienen que venir en forma suave. Como el profeta Elías escuchó la presencia de Dios, no en el terremoto, ni el fuego, sino en la brisa suave. ¿No, Raquel? La brisa suave. ¿Y qué más? Un terremoto. ¿Le gustan terremotos? Cuando yo llegué a California de Chile, no Chile que se come, Chile el país, ¿no? Estuve en Chile en Argentina, ¿no? Sabe que poco tiempo, algunos están aquí, más que 25 años, ¿se acuerdan de Northridge? No podía creerlo. ¿Saben que en Northridge fue un terremoto donde el epicentro estaba en Northridge, un poco norte de Hollywood, ¿no? Y yo pensaba al principio, porque la noche antes había escuchado muchas confesiones, pensaba que el diablo agarró mi cama, estaba... ¡Ah! Estaba que estaba muy enojado conmigo, ¿no? Como el cuarto de horas, ¿no? Voy a enseñar esa escoba, quién es el boss here, el dueño aquí. No era el chamuco, era el Northridge, ¿no? Tal vez el chamuco causó el Northridge, ¿no?
¿Has tenido una experiencia del chamuco?
Sí, pero ¿sabes lo interesante es? Fue Valle de San Fernando fue el centro del mundo de pornografía y se hundió esto. Donde se produce mucha pornografía está cerca de Hollywood, ¿no? Y justo donde cayó ese terremoto fue allá. ¿Eh? Dios habla mediante terremotos, ¿no? Valle Valle de San Fernando. ¿No? Había mucho daño en esa zona donde había centros pornográficos. ¿No? Entonces, vamos a hacer una aplicación. ¿Dios a veces manda terremotos en nuestras vidas? ¿Sí?
Sí.
Y cuando mi esposa está roncando por la noche. No es exactamente lo que estamos haciendo, ¿ok? No, gracias a Dios. Gracias a Dios por los terremotos. ¿Sabe por qué debemos tener terremotos? Cuando estaba regresando, tenía mucho tiempo libre, y terminé a leer el documento del Santo Padre en el aeropuerto en Boston, ¿no? En Boston estaba ya mucha. Mi avión salió 3 horas más tarde, ¿no? Tenía mucho tiempo y terminé a leer este documento. Alégrense, regocíquense. ¿Sabe lo que el Papa? El Papa manda martillazos contra los locos, contra los mediocres, contra los tibios. Parece que un petardo que explota de los páginas cuando uno está leyéndolo, ¿no? Revelación capítulo 3. ¿Cuál es, Gabriel? No soy protestante, soy católico. Ok, muy bien. Oye, no. Tú es la iglesia de la Laodicea. Tú no eres ni frío ni caliente. Ojalá que sea fueres frío caliente. Pero le dice que tú eres tibio. ¿Qué dice? Y voy a vomitar de la boca. Dios no quiere flocos, ni tibios, ni mediocres, ni personas que viven media tinta, ¿no? Dios quiere personas que tengan fuego. Dios no quiere los mediocres. Otro día estaba hablando con Padre Renzo diciendo, ¿sabe? Una de las razones por la cual me gusta mirar un resumen de béisbol al fin del día. Porque muestran personas que tienen pasión por un deporte. A mí me encanta. Que tiene pasión por un deporte. Otro día estaba mirando, bueno, pobre de California, pero los Oakland A's perdieron contra los Red Sox ayer, ¿no? Pero había un juego de en Oakland A who jugaba right field, ¿no? La pelota, ¿saben poco de béisbol? La pelota estaba ya dentro de los stands, ¿no? Él se lanzó y se tiró así y agarró la pelota, ¿no? Y dice, yo tengo que ser la misma como en mi fe católica, ¿no? Casi puso su vida en peligro, porque estaba corriendo muy rápido. Él tenía una pared de metal corriendo y la pelota estaba dentro, ¿no? Estaba a punto para caer encima de uno de los feligreses, ¿no? Y él, ¡pum!, lo agarró. ¿No deberíamos tener más pasión por Cristo que este hombre por la pelota de béisbol? ¿No? Por eso me gusta mirar béisbol, porque me anima de tratar de ser un poco mejor católico, ¿no? Porque si ellos juegan el béisbol, no juegan bien, ¿dónde van? Minor league, ¿eh? Minor league. You know, si el hermano dice que este tipo no sabe batear ni agarrar la pelota, que vaya a freír churros, ¿no? No, vender hot dogs, que yo se ves hot dogs, ¿no? Cacuate, sí. Pues Dios tiene que mandar terremotos. Porque todos tenemos la tendencia de ir declinando la vida espiritual, declinando la oración, cayendo, y Dios tiene que mandar terremotos. Trata de ver en tu vida cuando tú ves un terremoto. Al principio, ¡ah! Pero te despertó. ¿No, María? ¿Pueden despertar? ¿Y no nos quedamos cómodos? ¿No algo malo en nadie, no? No, esa persona muy buena no mataría una mosca. Es una persona no hace mal a nadie, ¿no? Y Dios tiene que mandar terremotos. Entonces, si quieren, al final de la plática podría rezar que Dios les mande muchos terremotos. ¿No? Viento suave, viento fuerte. Suave, ok. Otro dicho mexicano, Dios aprieta y no ahorca, ¿no? Y llegamos casi al final. Los apóstoles están rezando. Hay terremoto, ¿no? Hay viento. ¿Pero qué más hay, Gabriel? Lengua de fuego. ¿Significa algo? Muy bien, entonces, bajaron sobre ellos lengua de fuego. ¿Qué pasó? Una transformación. Entonces, el Espíritu Santo transforma.
Guadalajara están esperando 12,000 personas en el estadio para el domingo.
¿Los Chivas contra Monterrey? Oh, no. A ver, le gusta, ¿no? Ok, estaba bromeando un poco, ¿sí? No. Pero le voy a dar un ejemplo de lo que hace el Espíritu Santo. Cuando yo era niño, miraba por televisión programas muy intelectuales, ¿no? Los tres chiflados. Muy intelectuales, ¿no? Y Superman, ¿ok? Superman, los tres chiflados, ¿no? Pero me acuerdo una vez, relacionado con lo que hace el Espíritu Santo, Superman había volado a África para hacer pases. Porque resulta en África llegaron algunos pioneros de este país y ellos han visto que los modernitos tuvieron una estatua de madera con ojos, pero los ojos eran diamantes. Y uno de los extranjeros había robado un diamante grande, que vale mucho. Y entonces los modernitos estaban enojados con los visitantes. Entonces, ¿qué hizo Superman? Él quería hacer los pases. Entonces, ¿qué hizo? No, él hizo esto. Él buscó un pedazo de carbón. Usted, Gabriel, que había estudiado física en high school, ¿no? Sabe que física, que una sustancia puede cambiar a otra sustancia cuando está puesta bajo mucha presión. Eso es una ley de física, ¿no? ¿Eh? Entonces, ¿qué hizo? Agarró un pedazo de carbón y miren. Y cuando abrió la mano, no era más carbón, era un grande diamante. La transformación de carbón en diamante. Entonces, carbón es potencialmente diamante. Entonces, nosotros somos carbón. Somos duros. Somos fríos. Somos sucios. A veces malolientes también, ¿no? ¿Eh? Pero si nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, puede cambiarnos de carbón en un diamante hermoso para poner en la corona de María. Amén. Que María nos ayude a tener el Espíritu Santo en nuestra vida hoy, mañana y para siempre.
Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nuestro Señor Guadalupe, San José. Dios lo bendiga, ya pueden ir a sus grupos para compartir por 20 minutos. Okay?